94.2 FM, COPE Jaén. La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Antonio Agudo, esta es la mañana de Jaén, esta es la mañana de COPE, abrimos la ventana a la información más próxima y cercana. Nos asomamos a este mirador del lado más soleado de la radio, desde el 94.2 de la frecuencia modulada y el 1143 de la onda media, la mañana en Jaén, la mañana en COPE. Que como siempre tiene una primera parada y fonda. La información, los titulares. Comenzamos a repasar la actualidad del día. Un proyecto de investigación de la universidad sobre el ictus isquémico despierta el interés en farmacéutico. Herido un peatón y el conductor de un ciclomotor en un atropello esta mañana en la capital. Desmantelado en Bailén ayer un invernadero que albergaba 500 plantas de marihuana con un peso de 300 kilos. La sede de Canal Sur acoge desde este miércoles una exposición fotográfica sobre mujeres rurales. La universidad celebra desde este miércoles su tercer Congreso Internacional de Educación a través del deporte y la Guardia Civil activa hoy el dispositivo de vigilancia para prevenir hurtos y robos de aceituna. Son algunos de los titulares que van componiendo la primera página de la actualidad que componemos con los
deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Manuel Contreras, buenas tardes.
Saludos, Antonio, muy buenas tardes. Bienvenidos, paz y bien a todos. Tiempo de deportes a esta hora para comentar algunos de los aspectos que con más amplitud trataremos a partir de las 3:20 de la tarde. Vamos a analizar la última hora tanto del Real Jaén como del Linares Deportivo, las dos plantillas que han comenzado esta mañana las sesiones preparatorias de cara a los encuentros del próximo fin de semana. El Real Jaén en la victoria a las 12:15 frente a la Olla Lorca y el Linares que debe de visitar a la Almería B en tierras del Mediterráneo. Por cierto, lo hemos venido comentando desde la directiva azulilla que preside Pedro Sáez, está estudiando la posibilidad de disputar los encuentros que tengan que jugar el Linares en Linarejos los domingos por la mañana. También en otros aspectos hemos de comentar que en el Martos Club Deportivo dos jugadores, concretamente Miguel Ángel Soto y su hermano Pedro, han causado baja en la entidad marteña por motivos laborales. Y también dentro del grupo noveno de tercera división hemos de comentar que ya ha recibido la notificación la Federación Andaluza de Fútbol la retirada del Español de Alquián de la tercera división. El colista del grupo ha dicho adiós y por tanto queda una vacante. Los equipos que no han jugado con el equipo almeriense se le otorgarán los 3 puntos cada jornada y por supuesto en la segunda vuelta el equipo que le correspondía jugar con el Español de Alquián descansará y no sumará ningún tipo de puntos. Por tanto, la mala temporada que estaba realizando el conjunto del Español de Alquián da el traste con las ilusiones y retira a su equipo senior de la competición. También el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala prepara su encuentro del próximo viernes a las 9:00 p.m. frente al Jumilla. Se espera una buena afluencia de aficionados y, cómo no, también que todos, al menos, lleven 1 kilo de alimentos no perecederos para, a través de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo de Jaén, pues hacerlo llegar a diferentes instituciones benéficas y, sobre todo, a comedores de nuestra capital. En otro de cosas hemos de comentar, ya ayer lo referíamos, se presentaba una nueva edición, concretamente la 16ª, de la Gran Caminata y Carrera Popular por la Paz y por la Integración que organiza el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Catalina de Alejandría, que tendrá lugar el próximo domingo por la mañana. Vamos a escuchar lo que en torno a este evento decía ayer la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Charo Morales de Coca.
Como representante institucional del Ayuntamiento de Jaén en deporte, estoy muy contenta de participar en esta actividad porque creo que si nuestra responsabilidad es el deporte, mucho más es la educación a través del deporte. Y pensar que con iniciativas como esta trabajamos con la sociedad joven de Jaén en fomentar los valores, en educar en la paz y en la integración, pues creo que es dar respuesta a una de las razones de ser del Patronato de Deportes. Por lo tanto, felicito esa idea que surgió hace 16 años, felicito a todos los que han sido capaces de irla manteniendo con todas sus dificultades a lo largo de estos 16 años y, por lo tanto, creo que de una manera expresa hay que felicitar a un claustro de profesores que se implica más allá de sus materias puramente regladas y que se complica un poquito de su tiempo y de su planificación para organizar este tipo de actividades.
Y también referimos a esta hora que hace unos momentos, todavía se está en ello, el secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, está inaugurando el tercer Congreso Internacional de Educación a través del deporte en el Aula Magna de la Universidad de Jaén. Concretamente, el coordinador de estas jornadas no es otro que Amador Lara, que comentaba para Deportes COPE el objetivo de esta iniciativa.
Bueno, pues lo que es fundamental es salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Estamos acostumbrados los profesores a llegar a clases, soltar nuestro rollo, impartir nuestros contenidos de nuestra asignatura y creo que es fundamental las actuaciones de este tipo con las que nuestros alumnos, en este caso de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pueden percibir las sensaciones o la experiencia o los conocimientos de otras personas diferentes, ¿no? Que no se quede simplemente en el hecho de inscribir unos contenidos por nuestro profesor, ¿no? Sino que vean diferentes personas, diferentes experiencias, como te decía, ¿no? Y ellos tengan un punto de vista más elevado, ¿no? Que no se quede en la mera transmisión de contenido en las clases.
Las palabras de Amador Lara, coordinador del Congreso Internacional de Educación a través del Deporte de la UJA. También refiero al final que todavía quedan algunas plazas por cubrir para la actividad en la naturaleza que organiza el Patronato Municipal de Deportes de Jaén con la colaboración del Club Alpino El Lagarto. En esta jornada del próximo domingo se acudirá a las sierras de Cazorla, el puerto de Gilillos y La Iruela. Las inscripciones en el propio patronato o en la web del ayuntamiento. Esto de momento es todo, Antonio, a las 3:20 más deportes, pero antes acudiremos para informar de la última hora deportiva a las 2 de la tarde y 28 minutos.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
38 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Vamos con la opinión, con la reflexión, el análisis económico que cada miércoles nos acerca. Ignacio Villar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo. La proximidad de las elecciones generales y su incierto resultado y los tremendos retos que está generando la apuesta soberanista catalana están alimentando una inusitada expectación ciudadana que parecía muy debilitada a tenor de la experiencia vida en las dos convocatorias electorales anteriores llevadas a efecto este año. Según los datos que vamos conociendo de las numerosas encuestas que regularmente se vienen publicando, no faltan razones para considerar que esas expectativas estén creciendo y que, según estas encuestas, el nivel de participación pueda alcanzar cotas históricas. Quizás estamos ante la consulta general más decisiva de la reciente etapa democrática en nuestro país. La fragmentación que anuncian las estimaciones de esas consultas preelectorales hace, si cabe, más complicada que nunca el panorama del mapa político español. Dos aspectos concentran notoriamente, en mi opinión, la trascendencia de los resultados de esta consulta. Por una parte, el reparto de escaños y, consecuentemente, la constitución final del Parlamento. Y de otra, la composición del nuevo gobierno, cuya formación, según las estimaciones de voto y excluida la mayoría absoluta, exigirá de la anuencia de coaliciones suficientes. Y lo que es más trascendente, nos permitirá conocer los derroteros por los que recurrirá la gobernanza de nuestro país en todas sus facetas. Sin embargo, en mi criterio, es este aspecto donde radica el núcleo central de la expectación a la que nos referíamos anteriormente. Pues si son muchos los temas que deberá abordar el nuevo gobierno, considero que, aparte del reto soberanista catalán, las directrices que se formulen sobre la política económica a aplicar serán fundamentales para establecer valoraciones válidas. Los anuncios efectuados hasta ahora por algunas de las diferentes fuerzas políticas, como avanzadillas de sus programas electorales, abundan en modificar sustancialmente leyes y reformas muy determinantes aprobadas en la última legislatura, que a ojos vistas han permitido reconducir la trayectoria de nuestra maltrecha economía. Aspectos como la legislación laboral, el tratamiento fiscal o incluso la misma concepción final del programa global de austeridad aplicado hasta ahora, contra el que se han vertido enormes oposiciones, configuran una amenaza real para la continuidad de la recuperación de nuestra economía. A nadie se le debe escapar, y para muestra bien vale la experiencia griega, que España forma parte de un grupo de países que han aceptado una serie de reglas y directrices comunes de toda índole, y que pretender traspasar los límites aceptados generaría enormes distorsiones en el desarrollo futuro de la actividad económica, sobre todo ahora que hemos recuperado la senda adecuada, lo que está permitiendo que se genere empleo, aunque efectivamente habrá que mejorar su calidad. Por otra parte, no podemos obviar la valoración que las empresas y los inversores, tanto internos como foráneos, realizan sobre las condiciones socioeconómicas, mercado laboral, fiscalidad, posibilidades de financiación, estabilidad política, etcétera, para conformar, ubicar y llevar a efecto sus proyectos. Nos va mucho en el envite.
La mañana en Jaén, la mañana en COPE. Una pequeña pausa y continuamos.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/jaen o mandando un email a jaen@cope.es con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Hola, Manuel. ¿Cómo se presenta la cosecha?
Este año muy bien. Quiero empezar pronto.
Ah, claro. Para aprovechar los buenos precios actuales.
Sí. En Almazara Cruz de Esteban, liquido cuando decido. Y sobre todo, me pagan la calidad.
Almazara Cruz de Esteban. Su almazara de confianza en Mancha Real. Camino ancho sin número. Teléfono 953-3524-63. Abrimos el 2 de noviembre. Cerramos con la rebusca.
¿Y a qué sabe la provincia de Jaén? Cada miércoles te lo contamos en COPE, en Degusta Jaén Calidad con Ángel López.
En la cadena COPE, Degusta Jaén Calidad. El sector agroalimentario de nuestra provincia pone en valor los productos de Jaén, acercándolos al consumidor en la mañana de COPE de la mano de la Diputación Provincial. Degusta Jaén Calidad, con Ángel López.
Una iniciativa que ha nacido de la mano de la Diputación para promocionar los productos de Jaén como fuente de riqueza y empleo en nuestros municipios y del desarrollo sostenible de nuestra provincia. Señoras y señores, muy buenas tardes, es miércoles y los miércoles en la cadena COPE a esta hora, Degusta Jaén Calidad. Comenzamos como siempre con nuestro apartado de noticias. Jaén difundirá sus primeros vírgenes extras y sus principales destinos turísticos en la fiesta del primer aceite de Valencia, una acción promocional impulsada por el ente provincial y por la Junta de Andalucía y que se desarrollará entre los días 19 y 21 de noviembre y que va a incluir un workshop, degustaciones y catas de los primeros aceites de esta cosecha y actuaciones musicales y también de baile. La capital valenciana va a acoger esta fantástica iniciativa, esta primera fiesta del aceite de la provincia de Jaén, con la que se va a difundir los mejores vírgenes extra de los de la primera cosecha a la cultura del olivar y también nuestros principales destinos turísticos en una región que para Jaén es muy importante, ya que es la tercera en cuanto al número de visitantes recibidos cada año por nuestra provincia. Así lo apuntaba el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes.
El primer aceite de oliva virgen extra de Jaén viaja a Valencia para presentarse en un nuevo marco dentro del plan de promoción del aceite de oliva de la provincia de Jaén. Durante el fin de semana, viernes y sábado, vamos a tener la oportunidad de presentar los mejores aceites y poner en contacto a 77 empresarios del sector turístico de Valencia y de su zona con 60 empresarios del sector turístico y del aceite de oliva de la provincia de Jaén. Un esfuerzo de la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía para poner en valor ese magnífico zumo de aceituna que es el primer aceite de oliva virgen extra que sostiene nuestra provincia.
Ahora conozcamos a nuestra invitada de hoy.
Degusta Jaén Calidad, una oportunidad de crear sinergias bajo una marca común, mejorando su imagen y ampliando las oportunidades comerciales en nuestros mercados. Degusta Jaén Calidad, Diputación Provincial de Jaén. Conozcamos ahora en la mañana de COPE un producto agroalimentario excelente de la provincia de Jaén con el sello Degusta Jaén Calidad.
Un símbolo de Jaén muy dulce son los hojaldres de Guarmán que la familia Bermúdez elabora desde 1931, aunque la historia de este dulce relleno de crema, cabello de ángel o chocolate, encerrados en dos láminas de hojaldre y jugoso bizcocho, se remonta a 1922, cuando Francisco Bermúdez, cumpliendo su servicio militar en Córdoba, emplea las tardes en conocer los secretos del hojaldre de los pasteles cordobeses. De sus impresiones y este aprendizaje, nace en 1931 Hojaldres Bermúdez, una empresa que remonta el vuelo gracias a la siguiente generación de la familia Bermúdez y aprovechando el excelente escaparate que les daba el paso por la localidad de la carretera que unía Andalucía con el resto de España. Es ahí cuando Hojaldres Bermúdez cobra la dimensión que actualmente tiene gracias a su excelente calidad. Ana María, la responsable en estos momentos de la empresa, está infinitamente agradecida a las generaciones y generaciones de españoles que han probado sus hojaldres y que siguen haciéndolo en la actualidad. Asegura que de algunas familias de puntos distintos del país que la han visitado para comprar su producto, conoce hasta la tercera generación. Hay visitantes que han dado a probar su producto en países como Argentina, Francia o Alemania. La confianza y la fidelidad emocionan a esta mujer que sigue ligada a la empresa no solo por motivos profesionales, sino también sentimentales. Ha convertido su obrador en un escaparate que cualquiera puede visitar con una tienda de estética vintage. Hoy, de la mano de la Diputación Provincial de Jaén, degustamos Hojaldres Bermúdez. Ana María Nadales, o lo que es lo mismo, Ana María Bermúdez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, gracias por estar con nosotros, porque además me parece que te hemos interrumpido en un viaje de placer, ¿no?
Sí, sí, estoy ahora mismo en Vitoria.
Bueno, Ana María, cuéntanos un poco tu historia. Cuéntanos un poco la historia, a pesar de que nosotros la hemos contado, pero esta historia es mucho más bonita de lo que parece, ¿no? Porque yo la escuché de tu voz hace un par de años y me gustaría que la gente conociese la historia de Bermúdez y la historia de Ana María, que es precisamente la que continúa pues con esa tradición pastelera.
Pues mira, la historia es que en el año 22 mi suegro se va a hacer la milia Córdoba, Francisco Bermúdez, y entonces tiene de familia de panaderos y tiene inquietudes, y por las tardes, cuando que tiene las tardes libres, pues va a un obrador de Córdoba y aprende, vamos, aprende a hacer el manolete, que es un dulce con cabello de ángel típico de Córdoba. Uh-huh. Pero luego él, cuando ya termina el servicio militar y vuelve a su casa, pues ya empieza a elaborarlo allí, pero le da un toque personal, ya no lo hace individual como son los de Córdoba, sino que lo hace en las planchas, lo mismo que lo vendemos ahora, en las bandejas, y entonces pues le sale mucho más fino que aquello que aprendió, y ese es el origen
de los Jaldres Bermúdez de Guaromán.
Uh-huh. Un origen sí, que hoy, después de varias generaciones, sigue estando vigente y además sigue siendo uno de los dulces típicos, no solamente de la provincia, porque ha ido mucho más allá, ¿no?
Sí, sí.
Mandáis pasteles prácticamente a cualquier rincón del mundo.
Pues sí, sí, porque lo han llevado a Bruselas este verano pasado y a todo lo que habéis dicho anteriormente, a Alemania y a Francia también. Así que la verdad es que muchísima gente nos honra con su presencia en la confitería y nosotros pues encantados.
Es un dulce compuesto de dos capas de hojaldre, ¿no? Una tierna de bizcocho relleno de crema de una excelente calidad, cubierto de azúcar glass.
Sí, además es una crema pastelera hecha aquí en casa y luego y también en las dos capas de hojaldre rellenas de cabello de ángel de primera calidad. Y entonces, y luego ya hace como unos 4 o 5 años, pues al de crema, que tiene dos capas de crema, pues se le introdujo una de chocolate, petición sobre todo de gente joven, y ya son los tres tipos de hojaldre que hacemos.
Un sabor tradicional desde hace ya casi un siglo, Ana María.
Fue en el 34. Sí, desde entonces está abierta la tienda ininterrumpidamente, además, no se ha cerrado ningún día. Y, en fin, ya le digo, nos ha permitido vivir, vamos, ciertamente bien y todo.
Cuéntanos, ¿cuál es el hojaldre más vendido en hojaldres en Bermúdez?
De las tres variedades, la que más se vende es la de los dos capas de crema.
Ese es
la de las dos capas de crema se vende mucho más que el de cabello y el que tiene una capa de crema y otra de chocolate.
Este es el conocido
el blanco,
como...
Nosotros lo llamamos en nuestro argot pastel de crema o pastel blanco.
¿Este es el alemán?
Sí, ese es el alemán. Lo que no sabemos es por qué le llaman alemanes. No, eso no lo sabemos el por qué. Pero vamos, que nos lo piden como alemanes. Y nosotros, pues, ya os digo, muy bien.
Ana María, ¿fabricáis todo tipo de hojaldres? ¿Se hace en horno de leña?
En horno de leña, desde luego, sí, sí.
Pero ahora llega la Navidad y también tenéis otros muchos productos, ¿no?
Sí, sí, fabricamos una variedad grandísima de dulce de Navidad. ¿Qué? Entonces son polvorones, ¿lo enumero?
Sí, perfectamente.
¿Los nombro?
Sí,
vamos,
sí.
Polvorones de almendra, mantecados manchegos u hojaldrines, empanadillas rellenas de cabello de ángel, rosquitos de anís y vino, y luego también, pues, alfajores de almendra, que es con almendra tostada, y con almendra cruda, el mazapán, y los pastelillos de gloria, que tanto una cosa como la otra están rellenas con una yema, pero la yema también está en casa, que no es una yema que se compre. Y también ahora hemos terminado de hacer huesos de santo, que eso es también lo mismo, mazapán con yema en forma de huesecito, y lo llaman hueso de santo. Eso es típico del Día de los Santos. Empezamos a hacer a lo mejor a mediados de octubre, pues hasta mediados de noviembre, hasta ahora.
O sea que en cuanto a los hojaldres tenemos las bayonesas, los alemanes...
Que está rellena de cabello.
Sí, los alemanes, que son los de la crema...
Lo de la crema, lo de las dos capas de crema, y lo de chocolate, que tienen una capa de crema y una de chocolate.
Y luego ya me has dicho que polvorones, almendra, manchego, hojaldrina, mantecados con aceite de oliva de la tierra.
Ah, también que no lo he nombrado, mantecado aceite de oliva, sí, sí.
Empanadillas rellenas de cabello.
De cabello de ángel y de chocolate también las empanadillas.
Oh, qué rico.
¿Sí?
Las rosquillas de anís, los alfajores de almendra.
Los anís y vino, que tienen los dos ingredientes, anís y vino, y...
Los pasteles.
Y luego los alfajores con la almendra tostada y el mazapán relleno de yema, la variedad de pastelillos de gloria y barritas de mazapán horneado, estas dos últimas cosas rellenas de yema.
Además de la típica bollería y también la típica confitería,
sí, la típica,
¿no?
Bollería, pero bollería no hacemos mucha, bollería no, es más bien lo que se llama confitería, que es el hojaldre y todo lo que estamos nombrando, o lo que se llamó confitería, ahora es una palabra un poco en desuso, ahora más bien pastelería. Oh, pero en fin, es una confitería, lo que se llama tradicionalmente una confitería.
Ana María, ¿tú con cuál te quedas?
Yo me quedo con el de crema, solo de crema.
Con el de
la gente joven compra mucho chocolate,
sí,
de chocolate. Y luego tenemos muchísimo público de Madrid que no sé por qué compran la bayonesa, el de cabello. Pero vamos, la estrella es el de crema.
Bueno, oye, cuéntame una cosa, Ana María.
Dime.
¿Qué ha supuesto para una empresa líder ya en el sector, reconocida a nivel nacional e internacional, formar parte también de este bonito proyecto del Degusta Jaén de la Diputación Provincial?
Ah, pues mira, una dimensión muy buena, muy grande, y un trato de favor, vamos, un trato estupendo que me tenéis, aparte de, yo creo que también cariñoso. Y para mí ha significado mucho, muchísimo, muchísimo, y estoy muy agradecida.
¿Quién trabaja ahora mismo en el horno, en el obrador?
Pues mira, somos casi todas chicas, porque yo lo llevo, yo lo resento, yo lo soy la gerente, y luego tengo dos chicas que son las que lo producen, llamémosle dos confiteras, y dos dependientes.
Uh-huh. ¿Tú te remangas?
Y lo mantenemos abierto el negocio todo el día.
¿Sí?
desde las 9:00 de la mañana hasta en este tiempo las 8:00 y conforme vamos, y luego hasta las 9:00 de la noche ininterrumpidamente. O sea, uh-huh, estamos unos con otros y lo tenemos siempre abierto durante todos los días del año, menos Navidad, Año Nuevo y Viernes Santo. Así que le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño.
Está ahí en calle Lucas Guillén, ¿no? En Guarromán.
En la calle Lucas Guillén, sí, hacia la iglesia. Esa calle va desde la carretera a la iglesia.
Oye, ¿te has llevado algunos dulces al País Vasco o no?
Pues no, no me he traído nada, la verdad. No debería haberme lo traído.
Bueno, para que hubieran probado algo bueno, de verdad.
Eso digo yo, el de gusta, ¿cómo se llama vuestra revista, verdad?
Efectivamente. Ana, gracias. Dime. Por estar con nosotros, gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros rotundamente, vamos.
Y gracias por seguir con la tradición. No te quepa la menor duda que esta Navidad, cuando nos sentemos a cenar con la familia, siempre habrá una cajita de alemanes encima
pues sí,
de la mesa.
Mira, yo, vamos, que si tengo ocasión, os la envío a vosotros encantadísima y agradecidísima.
Uno diga eso que no sabes dónde te estás metiendo, no diga eso.
No. Sé dónde me meto y me meto con mucho gusto.
Ana María, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
El placer ha sido mío, ¿eh? Encantada, el placer ha sido mío.
Pues así, con las palabras, con la amabilidad y con la simpatía de Ana María, la responsable en estos momentos de hojaldres Bermúdez de Guarromán, ponemos punto y seguido a nuestra programación. Ahora la mañana continúa con nuestro compañero Antonio Agudo. Yo te recomiendo seguir degustando productos de Jaén, productos hechos en nuestra tierra, productos Degusta Jaén Calidad. Volvemos dentro de 7 días. Buenas tardes.
Recuerda que cada vez que encuentres la etiqueta de Gusta Jaén Calidad, podrás abrir tus sentidos a un producto agroalimentario excelente de la provincia de Jaén. De Gusta Jaén Calidad, Diputación Provincial de Jaén.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
¡Atención, batallón! ¡Al ataque!
¡Al ataque! Pero si allí es donde compro mi marisco de calidad.
Por eso mismo, amigo. ¿O creías que esto era una película?
Esta Navidad, como cada año, Pescados y Mariscos al Ataque le ofrece la mejor selección de productos para su mesa de Navidad. Como siempre, le atenderemos en el Mercado de San Francisco. Y desde el 20 de noviembre, en carretera del Puente Jontoya, en horario de tarde y domingos y festivos por la mañana. Al Ataque. Llevar a su mesa pescado y marisco de calidad no es caro.
Aceitunero, este año no te detengas por una avería en tu máquina durante la recogida de la aceituna. En GGM Agrícola, la tienda de agricultura de Guillermo García, reparamos tu máquina en el mismo día. Sí, has oído bien. Reparamos todo tipo de maquinaria y te atendemos de lunes a domingo. Taller propio de reparación en nuestra tienda, donde también encontrarás todo lo que necesites para la campaña. Estamos en Carretera de Madrid, kilómetro 332. Ven a nuestra tienda donde te atenderemos de lunes a domingo. La tienda del olivar de Guillermo García en Jaén. Para consultas, llama al 953-297900.
Didac, ahora All Kids. Tu guardería de siempre con instalaciones renovadas. All Kids, cerca de tu trabajo, flexibilidad de horario, estimulación neurosensorial, música. Tu escuela infantil en el centro de Jaén, calle Carmelo Torres 10, 953-224114. All Kids, cuidamos de tu hijo.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Hasta aquí la primera parte de La Mañana en Jaén, de La Mañana en COPE. Volvemos enseguida, después de las noticias que nos cuenta José Luis Pérez. Hasta ahora.